presentamos a nuestro invitado, Consuelo. Es el doctor en historia, magíster en ciencias políticas y relaciones internacionales, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la UAI, Fernando Wilson. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Matías. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Consuelo Saavedra también está con nosotros en este momento.
Perfecto.
Y bueno, quería partir yo particularmente para tratar de entender la estrategia en estos 6 días ya de ataque ruso, la estrategia que tú ves, a tu expertise, que está siguiendo Putin o que pudiese pensarse que va a seguir Putin hacia adelante. ¿Qué conclusiones se pueden sacar?
A ver, en términos prácticos, el plan inicial no funcionó. El golpe de mano que buscaba dar, los presupuestos sobre los que estaba montado, en el sentido que las Fuerzas Armadas ucranianas se iban a disolver, igual que en Crimea el año 2014, que Zelensky no sería capaz de conducir primero la crisis, posteriormente la guerra, no se dieron. De alguna manera uno ve un cierto grado de voluntarismo de parte de Putin y del mando político ruso, que a través de una crisis muy extensa que se extendió mucho más de lo normal en este tipo de maniobras rusas, Ucrania no cedió y finalmente ellos insistieron en la alternativa militar con el resultado del fracaso que están enfrentando en este momento. Ahora, no nos equivoquemos, la superioridad militar rusa sigue ahí. El punto más bien es que un eventual triunfo que Rusia pudiera conseguir de parte de esta campaña representa, es como el cuchillo de Rubén Darío, digamos, si lo dejas me matas, si me lo quitas me muero. Si es que ellos persisten en operaciones militares, las sanciones van a continuar acumulándose y la pérdida de imagen internacional es brutal. Pero por el otro lado, si Putin cede, acepta el fracaso, corre serio riesgo de ser depuesto porque pierde los elementos básicos de su liderazgo en Rusia, que es precisamente su habilidad para usar poder duro, digamos. Por lo tanto, se encuentran atrapados en una duda donde uno ya comienza a ver posiciones duales. Por un lado, el canciller Lavrov, que incluso niega hasta el derecho de existencia de la nación ucraniana. Y por otro lado, los oligarcas, como ya veíamos ayer a Roman Abramovich, que aceptó, reconoció el hecho de estar actuando como mensajero, digamos, entre ambas partes, aprovechando su doble condición como teniendo pasaporte tanto israelí como ruso. Es decir, hay fuerzas en choque en este momento dentro de las cuales es difícil ver quién va predominando. Es claro que la victoria militar hoy día ya no es conveniente para Rusia porque el precio que tendría sería brutal y va a tomar una cantidad de tiempo que es inadmisible para la economía rusa. Hoy día, por tercer día consecutivo, la bolsa de Moscú no abre, digamos. Eso no es sostenible en el mediano plazo.
Ahora, Fernando, entonces, estamos conversando con Fernando Wilson, historiador, profesor de Adolfo Ibáñez, ha sido también profesor en la Academia de Guerra Naval, en la Escuela Militar, ha hecho clases. Entonces, lo que estamos viendo ahora de ya ataques, bombardeos en edificios, en las ciudades, también reportes de misiles que llegan en zonas civiles, muertos civiles, ¿a qué estrategia obedece? ¿A poner presión? ¿Podría ser a poner presión para, en una negociación, decir, bueno, me retiro, pero bajo estas condiciones y con estas garantías de que OTAN no avance, etcétera, etcétera?
O sea, necesita una victoria, algo. Ya llevamos casi una semana y todavía no conquista ninguna ciudad grande. Hoy día en la mañana se hablaba de que Chernihov habría caído, digamos, y algunas ciudades en el sur, pero ni Kharkov ni Kiev lo han hecho. Putin necesita algo con lo cual sentarse a la mesa. Esa fue, en algunas interpretaciones, digamos, la razón por la cual hubiera recurrido a la amenaza nuclear el día domingo pasado, precisamente para recordarle al mundo de que, si bien es cierto, en esta campaña no les está yendo bien, siguen siendo una potencia nuclear de primera línea, digamos. Por lo tanto, de alguna manera queda atrapado, digamos, Putin en la necesidad de tener algo que poner sobre la mesa para poder negociar y exigir. Qué bueno fue lo que quedó también en evidencia en las negociaciones en Bielorrusia antes de ayer. Es decir,
pero bombardeos a civiles o sitiar las ciudades, ¿no es eso algo para poner en la mesa para negociar? ¿O tú crees que tiene que tomar posiciones geográficamente hablando?
O sea, claro, tiene que tener algún trofeo en el sentido de una gran capital, pero el bombardeo a civiles es de alguna manera una consecuencia indeseada de la necesidad de quebrar la voluntad de los defensores ucranianos, que ha resultado muy superior a la esperada. En ese sentido, por ejemplo, los ataques sobre Kharkov, ayer se mostraban videos sobre un lanzamiento de submuniciones, digamos, ya sea bomba racimo o cohetes, digamos, sobre una serie de, un complejo habitacional, digamos, unos edificios de departamentos, y también sobre un mall. Y uno adivina ahí más bien acciones tácticas, no decisiones políticas del Kremlin, sino que acciones tácticas de los mandos locales, que están tratando de despejar las posiciones antitanque ucranianas con estas armas que les transfirió Gran Bretaña y Estados Unidos, que son muy difíciles de detectar, son extremadamente efectivas y muy difíciles de detectar, sobre todo los Javelin. Por lo tanto, de alguna forma, todos estos ataques no obedecen, o sea, estos ataques a la población civil no obedecen a una política del Kremlin, sino que de los mandos locales que están tratando de avanzar a cualquier costo para poder tener algo que mostrarle a su mando político.
Fernando Wilson, mencionaste el pasar el poderío nuclear y que del cual se ha hecho gala a través de amenazas de Putin. ¿Cuán efectivos es? Porque yo he leído cifras que van desde una cosa como si fuese Rusia la primera potencia, la que tiene en cantidad más arsenal nuclear. Lo que no sabemos es lo cualitativo, cuál es la calidad, cuán viejo están o no esto. Pero ¿cómo es la realidad del poder nuclear ruso hoy?
A ver, Rusia es uno de los dos únicos países, junto con, junto con China y Estados Unidos, que retiene lo que se conoce como la tríada, es decir, simultáneamente armas nucleares lanzadas desde medios aéreos, misiles basados en tierra y misiles basados en submarinos. Sin embargo, la calidad técnica de esos sistemas es bastante limitada. Putin ha concentrado su gasto en defensa, en investigación y desarrollo, precisamente en el aspecto de disuasión nuclear, porque en términos de capacidades convencionales no sacaría mucho, no ganaría mucho. Son las armas nucleares lo que le den el estatus de superpotencia todavía a Rusia. En ese sentido, pruebas de armas como el misil Bulava, el desarrollo de distintas clases de submarinos nucleares de ataque, o con misiles balísticos, etcétera, no ha sido todo lo exitoso que se hubiera podido esperar. Ahora, por distintos motivos de orden geográfico, los rusos tienen concentrados sus submarinos balísticos en la flota del Pacífico, en la flota del Norte, digamos, en el Atlántico Norte, tienen limitaciones en términos de salir al mar o sus misiles basados en tierra de poder realmente reaccionar. Es decir, no es una herramienta práctica en términos de amenaza. Ahora, donde los rusos sí tienen una variedad enorme en la cual Occidente prácticamente ha abandonado ese terreno, es en las armas nucleares tácticas. Ellos tienen una vasta gama de sistemas para poder lanzar bombas nucleares de capacidades o de potencias limitadas para despejar problemas específicos de carácter también limitado. En ese sentido, eso abre una ventana un poquitito más peligrosa.
Por ejemplo, ¿cuándo usaría uno? ¿Qué características tienen? ¿Qué alcance tienen? ¿Y para qué tipo de objetivos uno los usaría?
A ver, esas armas se diseñaron durante la Guerra Fría, básicamente para permitirle al ejército ruso y a los ejércitos del Pacto de Varsovia haber podido desarrollar una campaña que no 8 a 9 días los llevara desde la frontera entre las dos Alemanias y Checoslovaquia hasta el río Rin. Son armas de muy baja potencia, estamos hablando de un medio kilotón, un kilotón, un décimo gruesamente de lo que fue la bomba de Hiroshima, un poquito menos incluso. Son armas incluso en las cuales se puede regular la potencia, se llama dial yield, en el sentido de, y que pueden ser lanzados como proyectiles de artillería, bombas de aviación, pequeños misiles tácticos, etcétera. Occidente también las tenía, pero en su enorme mayoría las descartó tras la Guerra Fría. Los rusos retienen eso, y si bien es cierto, figuran dentro de la cuantificación de cabezas de combate nucleares, no está claro los vectores de lanzamiento, es decir, a través de cómo los podrían lanzar.
No sabemos si están dentro de Ucrania. Exacto. Ya, en alguno de esos camiones o qué sé yo.
Exacto, perfectamente podrían estarlo, y son muy fácilmente transportables, se pueden llevar en un helicóptero con relativa facilidad, y digamos, sigue siendo, por favor, una alternativa que todavía está fuera de la mesa de lo razonable, digamos, pero Putin ha demostrado tener una voluntad de hierro que no está dispuesto a ceder, y de alguna forma también vemos a un Putin que comienza a estar muy complicado por dentro. Se ha reportado relativamente poco, pero ya son cerca de 6.000 los detenidos en manifestaciones en Moscú, en San Petersburgo. Es decir, de alguna manera va a tener que comenzar a producir resultados relativamente pronto, so pena de su frente interno. Y la tentación de uso de un instrumento de estas características, aunque sea la amenaza de una pocket bomb, digamos, pudiera llevar a que se lo comience a considerar dentro de los análisis. Ahora, reitero, todavía en este momento no estamos viendo una opción de esas características, sobre todo porque no hay un blanco a donde lanzarlo. No es algo que uno pueda lanzar sobre Kharkov o sobre Kiev y no causar centenares de miles de muertos, digamos, y los daños asociados a un centro urbano con población extraordinariamente densa.
¿Qué significa el petitorio de una zona de exclusión aérea que han insistido tanto, no solo en Ucrania, en otros países también de Europa del Este, algo a lo que la OTAN se niega?
A ver, uno de los aspectos más claros de superioridad que tiene la OTAN es en su poder aéreo, no solamente cualitativo, sino que también cuantitativo. Las fuerzas aéreas de la OTAN, sin un esfuerzo político mayor, podrían efectivamente establecer un área de no vuelo sobre Ucrania y hacer prevalecer su superioridad tecnológica y numérica. El problema de eso es que, digamos, eso implica hostilizar y eventualmente entrar en combate directamente con la Fuerza Aérea Rusa. Eso significa enfrentar y derribar aviones rusos. Y ahí no queda claro cuál pudiera ser la reacción de Putin en términos de escalar el conflicto. Un área de no vuelo le impediría a la Fuerza Aérea Rusa realizar operaciones de apoyo aéreo estrecho a sus fuerzas, le impediría poder realizar vuelos de reconocimiento, exploración, hacer volar drones sobre la base de los cuales poder extraer información, etcétera. Ahora, esto es
pero no les impide los bombardeos, porque los misiles los pueden lanzar desde tierra.
Sí, pero les complica porque no pueden saber a dónde lanzarlos, es decir, no tienen la información de blanco actualizada para poder hacer el bombardeo de artillería o el lanzamiento de misiles tácticos.
Pensaba que eso lo veían por satélite, ¿no?
No es tan fácil, más por drone. Lo que pasa es que incluso usando satélites de reconocimiento, la cadena de transferencia de información no es instantánea. Y ahí es donde notamos una de las diferencias entre la capacidad militar rusa y la occidental. La capacidad de combate en red rusa es considerablemente inferior a la de la OTAN y a la norteamericana o británica, alemana, de los ejércitos occidentales más desarrollados. Ellos en general tienen aspectos de desarrollo muy puntuales en áreas específicas a donde han concentrado inversión, ciberguerra, por ejemplo, pero en términos de sus capacidades militares convencionales, es una fuerza que está más cercana a los 90 que al año 2021. Y de hecho se nota en el material que ellos están utilizando, digamos, o sea, se trata de medios comparativamente antiguos, tanques de la década de los 80, 90, la última generación de la Guerra Fría, por decirlo de alguna forma.
Pero la OTAN no está dispuesta a entrar ni siquiera en esos términos de garantizar una zona de exclusión aérea.
Es que, perdón, Fernando, da la impresión de que la OTAN no está dispuesta a entrar en ninguna refriega, no voy a decir cuerpo a cuerpo, avión a avión, o sea, no enfrentar ninguna fuerza militar de la OTAN con ninguna rusa porque es una chispa que no saben dónde termina, ¿o no?
No, exacto, y además porque esto de alguna manera viola una de las reglas cardinales de relación entre bloques que viene desde la Guerra Fría. De la misma forma que la OTAN no intervino, por ejemplo, para la Primavera de Praga en el 68 o para el levantamiento de Budapest en el 56, y de la misma forma que Rusia no intervino en Afganistán en el 2001 o en Irak en el 2003, digamos, o Irak en el 91 tampoco. Es decir, hay un respeto de las áreas de influencia. Una cosa es que lo que esté haciendo Putin sea impresentable, otra cosa es actuar fuera de la Carta Atlántica. Intervenir en Ucrania hoy día, por doloroso que ello sea, significa, o sea, por doloroso que sea no hacerlo, la verdad es que no tiene una justificación dentro de la Carta Atlántica porque no hay ningún miembro que esté siendo atacado todavía. Ucrania no es miembro. De hecho, la pertenencia de Ucrania es al Partnership for Peace, una suerte de coordinación para misiones de paz tiene la OTAN, de la cual, suprema ironía, también es miembro Rusia, digamos. Es decir, no existe ningún elemento a través del cual se pudiera justificar la intervención de la OTAN en este esquema. Otra cosa es que eventualmente Estados Unidos o algún Estado miembro lo hiciera en forma individual y soberana, pero la OTAN como organización no puede invocar ni el capítulo cuarto ni el capítulo quinto de la Carta Atlántica.
Fernando Wilson, historiador de la Escuela de Artes Liberales, de Facultad de Artes Liberales de la UAI, muchísimas gracias por conversar con nosotros, como siempre. Que esté muy bien.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
Chao, gracias. Consuelo, ya viene Información Privilegiada y Cartas Notables con Bárbara Espejo. Bárbara Espejo, sí. Hoy los golpes de Hemingway.